Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, acá estamos muy... va bien, estamos saturados de noticias.
Así es, sí, por todos lados, del exterior, de acá, noticias no faltan.
¿Sabes qué me hace acordar esto? ¿Viste cuando en la pandemia todos llamaban a los infectólogos y en todos los canales y en todas las radios había 8 millones de infectólogos hablando? Bueno, ahora es lo mismo con los analistas internacionales. No entendemos nada y todos los días pasa algo distinto.
Así es, y hablando de analistas internacionales, Dani, quiero mandarle un fuerte abrazo y a mi amigo y también colega, el académico y analista internacional, no de ahora, sino de muchísimos años, y prestigioso Horacio Calderón, que está pasando por un momento difícil, tuvo un accidente doméstico, una fractura de cadera y va a ser intervenido quirúrgicamente el próximo 28.
Le mandamos un abrazo grande, alguien a quien hemos recurrido más de una vez, muchísimas veces, para poder llevarle a la gente explicaciones y análisis sobre lo que pasa en este mundo. Le mandamos un abrazo grande, ojalá que esté todo bien, como decimos siempre, refuash lema. Bueno, ¿de qué trata la columna hoy?
Bueno, el título de la columna de hoy, Dani, es ¿Memoria vaga y selectiva o simple hipocresía? Así que si te parece, le doy para adelante.
Me parece.
Bueno, la memoria a veces puede ser vaga o selectiva y la realidad a veces no es o no era lo que creíamos o nos dijeron. Y de esto se trata la columna de hoy, valiéndonos de dos casos que tienen algunos puntos en común, por ejemplo, a los Estados Unidos, a la OTAN y a Rusia. También en que el actor principal en cada caso tiene históricos vínculos con el periodo imperial y con el soviético. Y comenzaré cronológicamente con el más próximo a nuestro presente. Caso número uno. Todo empezó el 7 de agosto del 2008 en el Cáucaso, cuando dos regiones de la República de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, declararon su secesión e independencia, ante lo cual el gobierno georgiano, a cargo de Mijail Saakashvili, planificó y ordenó operaciones militares para recuperar el control de las dos provincias rebeldes. Se denominaron Campo Limpio para Osetia del Sur y Roca para Abjasia. Sin embargo, los separatistas contaron con el apoyo militar de Rusia, por lo que ante el desbalance de poder bélico, el conflicto armado se decidió en apenas 5 días, con la victoria de los rebeldes y las tropas rusas, y un acuerdo de alto al fuego. Las consecuencias de este breve conflicto fueron el desplazamiento de más de 130.000 personas, la muerte de 2.100 por las acciones de las fuerzas georgianas en ataques indiscriminados contra la población civil. Por otro lado, Rusia utilizó munición prohibida por las convenciones internacionales, como ser las bombas racimo. Y tanto los presidentes de Osetia del Sur, Edvard Kokoity, como el de Rusia, Dmitry Medvedev, denunciaron genocidio o limpieza étnica sobre el pueblo osetio, al igual que lo hizo Georgia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero además, el presidente Kokoity denunció que Alemania, Francia, Ucrania y los Estados Unidos no solo brindaron apoyo logístico a Georgia, sino también estaban implicados a través de la manipulación en los medios de comunicación de ocultar las acciones de limpieza étnica contra sus conciudadanos, mientras que la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, informó que Rusia llevaba a cabo tareas de limpiar Osetia de población georgiana. Más allá de estas denuncias cruzadas, los efectos en el campo geopolítico fueron los siguientes. Tras la firma del acuerdo, para finales de agosto de ese año 2008, se determinó el estatus independiente de Osetia del Sur y Abjasia, reconocidas por Rusia, con lo cual la República Georgiana perdió ambos territorios, aproximadamente un 20%, y por supuesto abandonó la comunidad de estados independientes que había sido creada tras la disolución de la Unión Soviética, y además el presidente Saakashvili le pidió a Ucrania y a otras ex repúblicas soviéticas hacer lo mismo. A partir de entonces, Georgia ha intentado, sin lograrlo, formar parte de la Unión Europea y de la OTAN, aunque es miembro de las Naciones Unidas, de la citada OSCE, del Consejo de Europa y del Acuerdo Regional, que lo componen Georgia, Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania. Es decir, que desde el final de la guerra del 2008, el Estado georgiano ha tenido una posición pro-occidental. Sin embargo, en el presente parece que la República de Georgia está cambiando Occidente por Rusia, y la prueba es que su parlamento ha aprobado la ley de agentes extranjeros, que es idéntica a la que se aplica desde 2012 en Rusia, pese a las críticas de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo, sumado a las protestas de sectores de su población, algo que ya se había dado hace un año, cuando por primera vez el gobierno de la presidente Salomé Zurabishvili envió esta norma legal al Parlamento. Ahora, esto se da cuando Georgia es candidata oficial a integrar la Unión Europea, con un 40% de su población mirando a Occidente. Sin embargo, en el 2018, el partido Sueño Georgiano, que tiene como aliado en el Parlamento un partido ultranacionalista y anti-estadounidense, es mayoría, y más allá de un discurso occidentalista, su alineamiento mira a Moscú. La cuestionada ley consiste en imponer un control sobre los medios de comunicación, ONGs, asociaciones civiles y otras personas jurídicas, sin excepción, que según el gobierno georgiano, sus actividades son contrarias a los intereses del país y actúan en función de intereses extranjeros, por el caso desestabilizar. Y además reciben financiamientos por año mayor al 20% del capital declarado y por lo tanto consideradas agentes extranjeros. Y por ello deberán enfrentar fuertes trabas burocráticas y legales sujetas a inspección reiterada del Ministerio de Justicia y además de sanciones económicas, sus integrantes pueden afrontar penas de prisión, lo que significa un claro giro al autoritarismo. Este año se celebrarán elecciones en Georgia y el partido gobernante la tiene difícil para conservar el poder y ve en un giro hacia Rusia una posibilidad de lograrlo habida cuenta de las interferencias rusas en procesos electorales. Y en octubre, Moscú podría brindarle la concreción del objetivo de revalidar al actual gobierno. Y con Georgia, que cambie a Occidente por Rusia, sería un logro geopolítico para Putin, algo que ha provocado la reacción de Josep Borrell, alto comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quien declaró que la aprobación de esa ley es negativo para el ingreso de Georgia a la Unión. Ahora bien, hay países occidentales que tienen leyes que fiscalizan a medios de comunicación, ONGs y privados financiados por actores extranjeros. Por el caso, Estados Unidos tiene este tipo de norma, pero con diferencias importantes, como ser la definición de agente extranjero, pues para Washington esa figura legal se aplica solo a personas o entidades que estén controladas por una potencia extranjera o actúen bajo su dirección. Además, hace excepciones a las ONG humanitarias, religiosas o educativas. Y es una ley de 1938 en función de aquel contexto histórico para impedir la actividad solapada del nazismo. Y además no olvidemos las garantías jurídicas que tiene el sistema judicial estadounidense. No obstante, un ejemplo de aplicación de esta ley será con el medio ruso RT o Russia Today. En fin, para Georgia, los dichos de Borrell y del Parlamento Europeo es, por un lado, interferir en los asuntos internos georgianos y, por otro, que la Unión Europea se ha convertido en un instrumento de los Estados Unidos y Occidente, lo que sintetiza la visión de su actual gobierno. Y detrás de esta deriva hacia Moscú está el hombre más rico de Georgia, Vitsina Ivanishvili, un agente del Kremlin desde épocas de Boris Yeltsin, a quien financió junto a otros 6 banqueros la campaña del expresidente ruso y es el arquitecto de esta, entre comillas, nueva Georgia, de un ejemplo de vaga y selectiva memoria. Caso 2. Desde la invasión rusa a Ucrania, en Serbia se han dado regularmente manifestaciones multitudinarias a favor de Rusia, donde tiene activa participación un grupo de extrema derecha, Patrulla del Pueblo, cuya consigna es «Viva Serbia, viva Rusia». Y no olvidemos que tanto Belgrado como Estambul son las únicas ciudades europeas que mantienen conexión aérea con Moscú. Y esto no es solo una posición del gobierno serbio, sino un sentimiento de su pueblo de afinidad hacia Rusia y muestra un marcado escepticismo hacia Occidente, y que tiene sus orígenes en los conflictos armados tras la disolución de la ex Yugoslavia, en particular cuando en mayo de 1999 la OTAN atacó a Serbia para evitar la expulsión y limpieza étnica de la población albano-kosovar. En uno de esos ataques aéreos de los Estados Unidos y la OTAN a Belgrado, no solo dañó seriamente la embajada de China, sino también impactó contra el Hotel Yugoslavia, uno de los más importantes de la capital serbia, como también se destruyó el edificio de la Radio y Televisión Nacional, eventos que no solo provocaron un incidente diplomático, sino la muerte de civiles, o como se suele decir, daños colaterales, aunque estos blancos tuvieron un manejo maniqueo por parte de los medios de comunicación occidentales. Los bombardeos se extendieron a otras ciudades de la ex Yugoslavia, como Pristina, Novi Sad y Podgorica, durante 78 días y causando más de 1.200 víctimas fatales civiles. Pero además se lanzaron 9.160 toneladas de bombas, muchas de estas con uranio empobrecido, causando daños en el medio ambiente y en la salud de miles de personas, que dio origen a una afección denominada síndrome de Belgrado. Las acciones de los Estados Unidos y la OTAN tuvieron la justificación o el pretexto de la negativa del gobierno serbio a firmar los acuerdos de Rambouillet, en los que se imponía la presencia de tropas de la Alianza Atlántica con inmunidad en Serbia, algo que se sabía que no iba a ser aceptado por el presidente Slobodan Milosevic. Incluso el propio Henry Kissinger consideró que era un acuerdo que nunca debía haber sido presentado en esos términos si lo que se buscaba era evitar el estallido del conflicto. Aquella operación militar de la OTAN, liderada por los Estados Unidos, recibió el nombre de Fuerza Aliada, la que está cumpliendo 25 años, aunque los eventos críticos se venían produciendo desde 1996 con el accionar de un grupo terrorista albano-kosovar, el Ejército de Liberación de Kosovo, o KLA, por lo que en 1998 Belgrado denegó el estatus autonómico de esa región considerada provincia serbia. El mencionado KLA controlaba la región con el apoyo de Washington, la OTAN y con fuertes lazos financieros con la mafia albanesa. Y un enfrentamiento de algunos de sus integrantes con el ejército serbio en la localidad de Razak en enero de 1999 fue difundido como una masacre cometida por las fuerzas de Belgrado y fue el punto de inicio del conflicto, que tuvo a la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Margaret Albright, como la arquitecta de las conferencias de Rambouillet, que tal como se señaló, no coincidían con Kissinger, quien se oponía incluso a todo tipo de intervención militar. Sin embargo, y con una intensa y bien dirigida campaña mediática, y sin pasar por algún tratamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la OTAN le dieron para adelante a la Operación Fuerza Aliada, que también contravino a lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia, es decir, una intervención militar unilateral, que el tribunal precitado consideró constituía un cambio a las reglas de juego de un nuevo orden mundial, y que era ilegal y no encontraba sustento en el derecho internacional, pues nunca fueron selectivas las acciones de la OTAN, afectando infraestructuras civiles, urbanas y rurales, carentes de relevancia militar u objetivos de esa naturaleza. Y esto demuestra una parcialidad en cómo defender los derechos humanos, sí para el colectivo albano-kosovar y nada para el serbio. Lo cierto es que este conflicto causó miles de víctimas mortales por ambos lados, al igual que masacres de índole étnico y religioso, más de 200.000 desplazados y la presencia permanente de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Kosovo, y que con el apoyo de Washington y algunos miembros de la Unión Europea se declaró como Estado independiente y separado de Serbia en febrero del 2018, como República Parlamentaria reconocida por más de 100 países, obviamente no así por Belgrado ni por Moscú, pero sí aceptada como miembro en el Banco Mundial y en el FMI, y también aceptada este año dentro del espacio Schengen. En cuanto al expresidente serbio Milosevic, fue llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional por acusaciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, y murió estando en prisión en el 2006. Pero 10 años después, el citado tribunal lo exoneró de toda responsabilidad de los delitos que se le imputaron entre 1992 y 95, y constituyó el primer caso de un mandatario de un país llevado a esa instancia judicial. Por su parte, Hashim Tashi, el líder del grupo terrorista albano-kosovar antes señalado, fue llevado a juicio ante el Tribunal de La Haya el año pasado por ser responsable de los mismos delitos que se le habían imputado a Milosevic, pero cometidos entre 1998 y 1999 en Kosovo, y además por cargos de tráfico de drogas, trata de seres humanos para la explotación sexual y otras actividades delictivas de la mafia albanesa. Pero lo curioso es que desde el 2004 su récord criminal estaba en poder de la CIA y de la OTAN. Incluso para el 2019 era presidente de la República de Kosovo y recibido en la Casa Blanca por el mismo Bill Clinton, pero a raíz de las acusaciones del fiscal del Tribunal Internacional tuvo que dimitir. Hoy día en Kosovo se encuentra la base militar de los Estados Unidos más grande en Europa, Camp Bondsteel, ubicada en la región oriental kosovar con un perímetro de 14 kilómetros y con un alcance operativo al Cáucaso, Medio Oriente y Rusia. Pues bien, la Serbia actual, bajo la presidencia de Aleksandar Vučić, líder del Partido Progresista Serbio, ha declarado su alineamiento a Rusia, lo que representa una piedra en el zapato para la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, OSCE, y para el Consejo de Europa, algo bastante incómodo en el marco del conflicto ruso-ucraniano, tanto para Washington como para Bruselas, que padecen de una memoria vaga y selectiva cuando se trata de otros conflictos, sin olvidar la hipocresía e inoperancia de las Naciones Unidas antes y ahora. Finalizando, Dani, la columna de hoy, me pareció oportuno mostrar estos dos casos a modo de ejemplificar cómo la memoria de muchos gobiernos, líderes y de las Naciones Unidas es vaga o selectiva, aunque concluyo que simplemente son posturas hipócritas, donde nunca más evidente es la aplicación de no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Incluso aquellos que deberían actuar conforme a las normas y principios del derecho internacional lo hacen guiados por la ideología, tal como lo hacen algunos actores no estatales como ONG, movimientos contestatarios y centros educativos. Sin olvidar la manipulación maniquea de los medios de comunicación y las redes sociales. Todo lo cual se puede apreciar en relación con el actual conflicto armado entre el Estado de Israel, que está ejerciendo su derecho a la legítima defensa, y la organización terrorista islamista Hamas, que desde 1987 ataca, asesina y secuestra. Es por esto que la frase final elegida es del dramaturgo de la antigua Grecia, Esquilo, que señaló: la primera víctima de la guerra es la verdad.
Hasta ahí entonces la columna de Luis Fuensalida. Luis, te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que nos quedan 2 minutos para las 12 del mediodía y a lo mejor si tenés unos minutos para después de la pausa te volvemos a contactar. Y la pregunta es la siguiente. En estos últimos días, ya semanas y en las últimas horas, se viene hablando de qué países de Europa, por el momento 4, 5, 6, no sé cuántos serán, reconocerán un Estado palestino. Y yo siempre me pregunté cuál es la desesperación que agarra cuando esto va a suceder. ¿Qué significa en la realidad, en la práctica, que 4, 5, 6 o 14 países del mundo reconozcan el Estado palestino? Y si en definitiva el reconocimiento de un Estado palestino no es un problema más grande para los palestinos que para Israel mismo. Pero si tenés el tiempo, y si no, lo hacemos mañana o en algún otro momento.
No hay problema. Es muy, muy sintética la respuesta mía. Ya en alguna otra columna te lo dije. Uh-huh. Es decir, la concreción de primero para los palestinos de un Estado propio va a conllevar más obligaciones que derechos. Así que en ese sentido me parece que tienen que poner las barbas en remojo y van a tener que obligarse a cumplir los principios del derecho internacional, por lo tanto para los palestinos va a ser un compromiso muy serio y muy problemático. Y con respecto a los países europeos o cualquier otro país de la comunidad internacional, el reconocimiento o no reconocimiento, yo creo que es un problema de ellos. En lo particular, siempre he pensado que el hecho de que en 1994 Yasser Arafat no haya aprovechado la posibilidad de la constitución del Estado palestino fue lo que, es decir, no lo hizo adrede, y porque él ya veía que esto le llevaba acarreado una cantidad de obligaciones que hasta ese momento podía eludir. Y esto también, te digo, las declaraciones de Hillary Clinton, que ha afirmado recientemente, el mes pasado, que en el año 2000 su esposo, Bill Clinton, siendo presidente de los Estados Unidos, también le propuso a Arafat en su momento todo el apoyo para la concreción del Estado palestino, y tampoco los palestinos hicieron nada para lograrlo.
Lo digo, ¿sabes por qué? Me voy a pasar unos minutos, pero no importa, si no te demoramos después. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que algunas personas en el mundo o parte de la comunidad judía tienen mucho miedo de que exista un Estado palestino. Que de hecho, si te pones a pensar, de alguna manera existe, porque están, tienen una línea, tienen una frontera que ellos reconocen o no reconocen, tienen una forma de gobierno, tienen su propia policía, tienen un parlamento, y todos los demás problemas que tengan los puede tener otros países también, no son la única dictadura del mundo, pero bueno, ahí están. Digo, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, yo estoy pensando en temas prácticos. Si a Hamás les decís hoy que a partir de mañana son el Estado palestino, ese les implica reconocer la existencia de Israel, porque ser aceptado en las Naciones Unidas y no reconocer la existencia de otro miembro de las Naciones Unidas sería impensable. Aún Irán, con todas las ganas de destruir Israel que tenga, no puede decir que no existe. O puede hacerlo de manera retórica, pero no puede hacerlo de manera formal. Digo, yo no creo que Hamás quiera un Estado palestino, y en todo caso, si lo quiere sin Israel.
Desde ya, desde el punto de vista de Hamás, y lo dice su estatuto constitutivo, no quiere el Estado de, la existencia del Estado de Israel. Pero yo creo, y concuerdo contigo, y lo he dicho siempre, para Israel, que existe un Estado palestino, yo creo que son más las ventajas que las desventajas, desde el punto de vista de, desde el ejercicio a la legítima defensa ante la agresión de un Estado soberano, en este caso supuestamente el Estado palestino, y además, como dije antes, obligaría a la entidad palestina a no solamente, al tener un Estado, reconocer la validez de la resolución 181, con lo cual tácitamente se tiene que reconocer al Estado de Israel y el derecho a su existencia, sino que también para Palestina, o para el Estado palestino, sería, como vuelvo a decirte, más una obligación. Yo creo que más que el temor de algunos judíos con respecto a que exista un Estado palestino, yo creo que lo que está haciendo una traba muy grande, y mismo dentro de Israel, son ciertos sectores ultrarreligiosos nacionalistas que tienen una visión mesiánica y que piensan en un gran Israel, una cosa que lamentablemente para ellos es la realidad al siglo XX y siglo XXI, eso no puede existir.
Yo todo el tiempo estoy pensando en lo mismo y todo el tiempo digo, al final no creo que ellos quieran. Vos fíjate, suponete que Israel mañana pudiera decirle a los palestinos, ¿saben qué? Van a tener un Estado. La capital del Estado de ustedes, si ustedes quieren, es Jerusalén Oriental. Bárbaro, vamos a levantar nosotros una muralla porque tenemos todo el derecho del mundo de que si ustedes quieren pasar a nuestro Estado tengan que pasar por nuestras migraciones, ¿no? Que es lo lógico entre Estados. Se acabó eso de pasar o no pasar. Yo para entrar a Estados Unidos tengo que tener una visa. Bueno, que los palestinos también tengan que tener una visa para entrar a Israel. Pero aparte de todo eso, al otro día todos los países del mundo que reconocen al Estado de Israel deberían agarrar su embajada y llevarla a Jerusalén, porque terminado el conflicto sobre si Jerusalén es la capital de los palestinos o de los israelíes, siendo capital de ambos, podrían tener, como sucedió en Berlín en su época, una embajada de cada lado. Entonces, se terminó esto de tener la embajada en Tel Aviv y no reconocer que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. A partir de que haya un Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental, el resto de Jerusalén es la capital de Israel y no hay elegir la ciudad donde vos pones tu embajada. Y como eso hay un montón de situaciones que deberían blanquearse.
Por eso te digo, Dani, que para mí el hecho de que se concrete un Estado palestino trae más ventajas que desventajas para el propio Israel.
Yo lo digo porque hay gente que dice, uy, van a reconocer el Estado palestino. Mira, por empezar, si vas por Estado de Israel y llegás a Rawson, ya el cartel dice Estado de Palestina. Por lo tanto, por lo menos Cava ya reconoció la existencia de un Estado. Y por otro lado, no va a ser el primer caso en que dos estados tengan un conflicto por fronteras. Nosotros los hemos tenido y los tienen un montón de países. No hay ningún problema. Suponete que hay un Estado palestino y el Estado de Israel. Y vamos a discutir sobre si la línea va a pasar 10 metros para acá o 5 metros para allá. Pero ya nunca más vas a poder discutir si tenemos derecho a existir. Y nunca más vas a discutir si parte de Jerusalén es mi capital. Y nunca más se va a discutir. Y en todo caso, la discusión será entre el Hamas y el Fatah. Porque una vez que haya un Estado palestino y no dos, porque viste que los pro-palestinos no tienen ni idea de lo que va a ser unificar de alguna manera Gaza con Cisjordania. No por el tema físico, que también es un problema, pero por lo menos por el tema ideológico y por el tema religioso y por el tema político. Digo, a esa altura van a terminar matándose entre ellos, como lo han hecho hasta ahora, pero de manera brutal, porque si hay un Estado palestino, ¿quién lo va a gobernar? ¿Haniyeh o Abu Mazen?
Ninguno de los dos.
Por eso digo, olvídate. Yo creo que al final Israel debería ser el primer promotor de que sea un Estado palestino, que por otra parte sería volver al punto en el que se determinó que iba a haber un país para los árabes y un país para los judíos. Las fronteras se van a discutir y se tienen que discutir, y esa discusión puede durar 200 años. Pero lo que no se va a discutir es que el Estado de Israel tiene derecho a existir.
Así es, todo lo, por eso te digo, vos dijiste discutir la frontera, discutir a lo mejor cambios de pequeños cambios de territorio, se va a poder discutir todo, porque van a estar desde el punto de vista jurídico, van a estar a la misma altura un estado discutiendo con otro estado las cuestiones que le son propias para la existencia pacífica de ambos.
Por empezar, la Corte Internacional de Justicia, no la Corte Penal, pudo hacer una causa contra Israel y no la puede hacer contra los palestinos porque no son un Estado.
Exactamente.
Ya con eso solo sería fácil que Israel vaya a la Corte y diga, muy bien, el Estado palestino nos ha atacado, nos ha violado, nos ha masacrado, y ahora tenés que decir, no son los palestinos, no es el Estado, es un grupo terrorista, pero la mayoría no quiere eso, hay víctimas inocentes. No sé, cuando un Estado masacre, viole, tire un misil, la actitud de otro Estado no va a ser la misma que si lo hace un grupo terrorista.
No, por eso te digo, yo estoy de acuerdo contigo en que, y repito, para el Estado de Israel hay más ventajas que desventajas en la concreción de una vez por todas de una entidad palestina que se convierte en un Estado soberano, independiente, con sus propios, con sus derechos, pero también con sus propias obligaciones, tanto a nivel de los propios palestinos como a nivel internacional.
Es un tema largo, pero yo te lo quería plantear porque siento que la gente tiene miedo a una situación que en realidad debieran tenerle miedo a los palestinos, que es hacerse cargo. Nos encontramos, si te parece, en una semana.
Dale, Dani, mirá qué lindo.
A ver, yo estuve ayer en el Amalfitani, Luisito, qué partido horroroso. Si yo hubiese estado en casa ponía una serie en Netflix, pero bueno, estaba en la cancha y vi el partido. Qué feo partido, ¿viste? Pero no importa, es mejor feo partido y ganar que feo partido y perder.
Así es, Dani. Te mando un abrazo grande.
Abrazo para vos. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.